desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop Indonesia. Bueno, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El desarrollo económico continuará siendo alentado junto con las finanzas islámicas, que es la nueva fuente de crecimiento económico nacional, dijo el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio. El éxito de Indonesia en ser reelegido como miembro del Consejo de la Categoría C para el periodo 2020-2021 de la Organización Marítima Internacional y un auditor externo de la Organización Marítima Internacional podría convertirse en un impulso para materializar la visión del país como eje marítimo mundial. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El desarrollo económico continuará siendo alentado junto con las finanzas islámicas, que es la nueva fuente de crecimiento económico nacional, dijo el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio. Peri Warjio fue citado diciendo en el sitio web del Banco Central de Indonesia en Jakarta el lunes que la implementación del ecosistema de la cadena de valor halal a través del desarrollo de la economía de pesantren o internado islámico, sharia micro, pequeñas y medianas empresas para las industrias, especialmente alimentos, moda, cosméticos, turismo y productos farmacéuticos, y la campaña de la industria halal continuará fortaleciéndose. Explicó que además de apoyar el fortalecimiento de la del Banco Nacional de la Sharia, se continuará acelerando la profundización del mercado financiero islámico para fortalecer la gestión de liquidez y el financiamiento financiero islámico. En los pilares del desarrollo económico y financiero de la Sharia, el Banco Central de Indonesia ha establecido 5 objetivos de logro, a saber, la mejora del negocio de la Sharia, la financiación financiera de la Sharia, la profundidad del mercado financiero, el nivel de alfabetización y la posición internacional, dijo Peri Warjio en sus comentarios en la reunión anual de 2019 del Banco Indonesia con el tema Sinergia, Transformación e Innovación hacia Indonesia Avanzada en Jakarta el 28 de noviembre de 2019. El éxito de Indonesia en ser reelegido como miembro del Consejo de la Categoría C para el periodo 2020-2021 de la Organización Marítima Internacional, abreviada OMI, y un auditor externo de la OMI podría convertirse en un impulso para materializar la visión del país como eje marítimo mundial. Así lo indicó Agung Firman Sampurna, presidente de la Junta de Auditoría del Estado en Jakarta durante el fin de semana. Como paso inicial, según él, el concepto del eje marítimo del mundo podría ser elaborado en regulaciones y no es un mero concepto, citó una política de reforma de la burocracia como ejemplo. Al principio, la política era vista como un concepto gris porque no era segura y cada parte interesada tenía diferentes puntos de vista y programas. Más tarde, el gobierno emitió el reglamento del gobierno número 71 del año 2010 sobre el estándar de contabilidad del gobierno, elaborando un gran diseño sobre la reforma integral de la burocracia que cubre su tamaño, objetivos y aquellos involucrados. La Junta de Auditoría del Estado de Indonesia ha sido nombrada auditora externa de la OMI para el periodo 2020-2023, superando a Gran Bretaña e Italia en la Asamblea de la OMI celebrada en Londres el 29 de noviembre. Indonesia es la primera asociación de Estados miembros de las Naciones del Sudeste Asiático para convertirse en el auditor externo de la OMI, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, durante una conferencia de prensa en Jakarta el sábado. Dijo que 75 de los 142 Estados miembros de la OMI votaron por Indonesia y 64 países votaron por Gran Bretaña, mientras que 3 países se abstuvieron. El presidente Joko Widodo ha asegurado el cumplimiento de los derechos humanos de los discapacitados en Indonesia. El personal especial presidencial para el sector social, Angki Yudhistia, comentó el lunes en Jakarta que el presidente Joko Widodo habló de un cambio en el paradigma estatal para los ciudadanos con discapacidades, de caridad hasta derechos humanos. Explicó que artículo por artículo estipulado en la ley número 8 del año 2016 destaca clara y expresamente que las personas discapacitadas tienen los mismos derechos que sus contrapartes no discapacitadas según el principio de no discriminación. Angki explicó que actualmente se emitieron dos regulaciones gubernamentales como regulaciones de implementación de la ley número 8 del año 2016. Las dos regulaciones gubernamentales son el reglamento gubernamental número 52 del año 2019 sobre bienestar social para personas con discapacidad y el reglamento gubernamental número 70 del año 2019 sobre planificación, implementación y evaluación de esfuerzos, respeto, protección y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. El reglamento gubernamental número 70 del año 2019 está equipado con un plan maestro para personas con discapacidad, que es un plan maestro en el que el desarrollo nacional y regional acomoda los derechos de las personas con discapacidad de una manera cuantificable, estructurada y sistemática. En otras palabras, los ciudadanos discapacitados tienen el derecho y la oportunidad de participar plenamente como sujetos de desarrollo y disfrutar de los resultados del desarrollo. El desarrollo que acomoda los derechos y da acceso a las personas con discapacidad como sujetos iguales, tanto en el proceso como en el disfrute de los resultados del desarrollo, se llama desarrollo de inclusión. El presidente Joko Widodo ordenó una reducción en las importaciones de petróleo y gas para resolver el problema del déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente no ha mostrado signos de disminuir durante muchos años, dijo el presidente durante una reunión de almuerzo con periodistas en el Palacio Merdeka en Jakarta el lunes. Joko Widodo declaró que el país no necesariamente debe importar petróleo y gas si los sustitutos se producen en el país. Los productos petroquímicos tienen muchos derivados, mientras que Indonesia todavía importa productos petroquímicos. De hecho, la oportunidad de producir estos productos está ahí, pero desafortunadamente no se ha hecho. Al tocar el 20 y 50% de biodiesel mezclado, o B20, B30 y B50, el presidente mencionó que si se aplica de manera consistente, los precios del aceite de palma crudo de Indonesia aumentarán, Además, las importaciones de petróleo y gas disminuirán, ya que la combinación energética será un sustituto del petróleo y el gas. Durante 2019, los turistas de nacionalidad malaysia dominaron el número de visitantes extranjeros que llegaron a Indonesia con 2.58 millones, o que representan el 18.94% del número total de visitantes. Según los datos revelados por el jefe de la Agencia Central de Estadísticas, Suharyanto, en Jakarta lunes, que los turistas de la región de los países del sudeste asiático constituyeron el mayor número de visitantes, con un aumento del 17.78%. Sin embargo, la región asiática en general fue testigo de una caída importante del 10.28%. Mientras tanto, 1.77 millones de turistas o el 13% de China habían visitado Indonesia en 2019, seguidos por 1.55 millones de turistas de Singapur y 1.15 millones de Australia. La tasa de ocupación de habitaciones para hoteles con estrellas en Indonesia en octubre de 2019 había disminuido 2.07% en comparación con octubre del año pasado. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el tema Día Internacional de la Discapacidad. Hoy, el 3 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Desde 1992, el Día Internacional de la Discapacidad se celebra anualmente en todo el mundo. El tema internacional para este año es promover la participación de las personas con discapacidad y su liderazgo. Tomar medidas sobre la Agenda de Desarrollo 2030. Este tema se enfoca en empoderar a las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se prevé en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La agenda promete no dejar a nadie atrás y reconoce la discapacidad como un tema transversal para su consideración en la aplicación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Indonesia también conmemora el Día Internacional de la Discapacidad cada año. El director general de Prevención y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud, Anung Sugihantono, dijo que el gobierno llevó el tema nacional Inclusión de Indonesia, Excelencia en Discapacidad, en la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad el 3 de diciembre. Para darse cuenta del tema, Anung reveló varios esfuerzos que se estaban haciendo. Una de ellas es la preparación y el lanzamiento de una hoja de ruta del Sistema de Servicios de Salud Inclusivos para Personas con Discapacidad 2020-2024. El objetivo es crear sistemas y servicios de salud que sean accesibles, integrales, asequibles, de alta calidad, respeto por la dignidad y empoderar a las personas con discapacidad. En Indonesia se avanza en el empoderamiento de las personas con discapacidad. Este país aprobó la Ley número 8 del año 2016 sobre personas con discapacidad. Esta ley, que nació gracias al apoyo de activistas con discapacidades indonesias, hace referencia a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención reconoce que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que otros miembros de la comunidad. Muchos han elogiado esta ley como un paso adelante para cambiar las percepciones y actitudes negativas de las personas hacia las personas con discapacidad. Considérelos vergonzosos o compadecidos. La ley anterior, la Ley número 4 del año 1997 sobre las personas con discapacidad, solo ve a las personas con discapacidad como grupos comunitarios que necesitan compensación y asistencia, pero cambiar la forma de pensar de las personas con discapacidad requiere tiempo. Las personas con discapacidad en muchas regiones no han disfrutado de la igualdad y la inclusión que el gobierno central ha abogado. realmente depende del nivel de conocimiento de los funcionarios en el área. El gobierno central necesita intensificar los programas de inclusión para personas con discapacidad que cubren todas las regiones de Indonesia. Esto no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud y Sociales. Esta es una responsabilidad multisectorial. Pero cambiar la forma de pensar de las personas con discapacidad requiere tiempo. Las personas con discapacidad en muchas regiones no han disfrutado de la igualdad y la inclusión que el gobierno central ha abogado. Realmente depende del nivel de conocimiento de los funcionarios en el área. El gobierno central necesita intensificar los programas de inclusión para personas con discapacidad que cubren todas las regiones de Indonesia. Esto no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, sino multisectorial. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 3 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre del año 1945. Vicepresidente de la República de Indonesia, Muhammad Hatta, emitió un anuncio de 3 de noviembre de 1945. El anuncio alentó la formación de partidos políticos como parte de la democracia. Con este anuncio, el gobierno esperaba que los partidos políticos pudieran formarse antes de la celebración de las elecciones al Cuerpo Representativo del Pueblo en enero de 1946. Esta declaración del 3 de noviembre también legitimó a los partidos políticos que se habían formado desde la época holandesa y japonesa y continuó fomentando el nacimiento de nuevos partidos políticos. El impulso del gobierno para formar partidos políticos hizo el 3 de noviembre un hito en el comienzo de la democracia. Sin embargo, los esfuerzos hacia una Indonesia democrática a través de la implementación planeada de las elecciones de 1946 no se pueden realizar. Esto se debe a que el pueblo indonesio todavía está concentrado en la lucha por defender la independencia debido a la llegada de fuerzas militares aliadas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1950, la batalla por dominar Fort Victoria en la ciudad de Ambon. La existencia del fuerte de Nueva Victoria en la ciudad de Ambon se originó a partir de la construcción de un fuerte portugués en la costa de Jonipopo en el siglo XVI. El fuerte fue nombrado oficialmente Nuestra Señora de Anunciada. Sin embargo, según testigos presenciales de los siglos XVII y XVIII y entre los habitantes de la isla de Ambon, el fuerte era mejor conocido como Kota Laha. Kota significa fuerte en la bahía de Laha. La ciudad de Laha cayó de las manos de los portugueses a los holandeses. Luego, la fortaleza pasó a llamarse Victoria en 1614 como un recordatorio de la victoria holandesa de los portugueses. Debido a las muchas mejoras y cambios, desde entonces el fuerte ha sido nombrado Nueva Victoria o New Victoria. El 17 de febrero de 1795, los holandeses entregaron el fuerte sin resistencia a Gran Bretaña. En 1802, los holandeses recuperaron sus colonias de Inglaterra, pero el 19 de febrero de 1810, el comandante holandés Ambon y sus alrededores se entregaron a Gran Bretaña sin resistencia significativa después de ser rodeado el día anterior. Concluimos con el incidente del incendio del túnel de Salang en Afganistán que mató a más de 2.000 personas. El incendio del túnel de Salang ocurrió el 3 de noviembre de 1982 durante la ocupación soviética en Afganistán. Es probable que este incidente sea el accidente del tráfico más mortal del mundo, así como uno de los incendios más mortales de los tiempos modernos. El túnel Salang, realizado en Salang Pass, fue construido por ingenieros de la Unión Soviética y se convirtió en el principal carril de tránsito en las montañas Hindu Kush, que separa el norte y sur de Afganistán. El incendio que mató a unas 2.000 personas involucró a un convoy de tropas soviéticas que se dirigían al sur de Afganistán a través del túnel. Según la versión soviética, ocurrió un accidente cuando dos convoyes militares colisionaron en el túnel de Salang y causaron embotellamientos. No hubo incendios ni explosiones, pero se informó que 64 soldados soviéticos y 112 afganos murieron por monóxido de carbono. Oyentes, esto fue Hoy en la Historia de Hoy.
Come
Oyentes, esta fue la canción titulada Masa Masa, una canción cantada por The Adams. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venios.id. El siguiente segmento vamos a escuchar una información en segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia doy lleva el título Indonesia discute el fortalecimiento de la capacidad de los componentes civiles indonesios en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. El director general interino para asuntos de Estados Unidos y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Teuku Fauzaziah, al inaugurar International Seminar on Civilian Capacities Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations en Jakarta el 29 de noviembre de 2019, mencionó el importante papel del componente civil en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Según lo informado por sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Teuku Fauzaziah dijo que el componente debe mantenerse para enfrentar los desafíos de los problemas de paz en el futuro. El componente civil puede fortalecer las misiones de mantenimiento de la paz mediante el apoyo a los esfuerzos de desarrollo institucional y la protección de los civiles en las zonas de conflicto. Además, el embajador Teuku Fauzaziah explicó que el papel del componente civil era indispensable para ciertas situaciones que no podían ser manejadas por las fuerzas militares de mantenimiento de la paz. El componente civil proporciona un toque humanista crucial en la construcción de la estructura de las sociedades post-conflicto. El desarrollo de la capacidad civil en las misiones de mantenimiento de la paz y de consolidación de la paz posteriores al conflicto también puede centrarse en cuestiones como el empoderamiento de las mujeres, el respeto de los derechos humanos y el apoyo a la aplicación de la ley por parte del gobierno local. Indonesia planteó tres puntos importantes para realizar una misión de mantenimiento pacífico que sea eficaz y de acuerdo con las necesidades actuales de la ONU, a saber, primero, el componente civil debe ser una parte importante de la misión de mantenimiento de paz en un país. Segundo, aumentar el papel de la mujer. Y el tercero es fortalecer la capacitación a través de alianzas mundiales. El avance del papel de la mujer en la misión de preservación de la paz se convierte en un punto crucial porque las mujeres juegan un papel importante en la prevención de conflictos, la gestión de conflictos y la construcción de la paz después de los conflictos. Mientras tanto, aumentar el papel de la mujer también puede tener una influencia positiva en otras mujeres que están en medio de un conflicto. Por lo tanto, según Fauzaziah, el empoderamiento de las mujeres en una misión de paz ya no es solo una necesidad, sino una inevitabilidad, apoya la inclusión y la igualdad de género. Indonesia ha aumentado la cooperación relacionada con la creación de capacidad civil con diversas partes, incluido el establecimiento del Instituto de la ASEAN para la Paz y la Reconciliación y el Registro de Mujeres de la ASEAN para la Paz en el marco de la ASEAN y consultas regionales relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad civil a través de la colaboración con Noruega. La cooperación enfatiza la seriedad de Indonesia al contribuir a aumentar la capacidad del componente civil en la misión de mantener la paz mundial. Anteriormente, el director de Europa Primera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dino Kusnadi, dijo que el Seminario Internacional sobre Capacidades Civiles, establecer de listas nacionales para las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, tiene como objetivo discutir el fortalecimiento de la capacidad del componente civil indonesio en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Según él, fue parte de los esfuerzos de Indonesia para fortalecer el ecosistema de paz internacional, que fue uno de los temas prioritarios de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 2019-2020. El seminario presentó oradores de la Oficina de la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York, representantes de los gobiernos británico y belga, la sede de la Policía Nacional, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y los think tanks. El seminario fue una colaboración de Indonesia, Gran Bretaña y Bélgica como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en un esfuerzo por contribuir significativamente al mantenimiento de la paz y seguridad internacional, a la que asistieron participantes de los ministerios e instituciones relevantes, representantes extranjeros de países activos en el campo de las misiones de mantenimiento de la paz, académicos e instituciones de think tank. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula beradang terkadang kembali tenang. Oh, sudah-sudahlah I'm not afraid to die.
kita sudahi.
Sudahi saja.
Oyente esta fue la canción titulada Tersenyum untuk siapa, o en español Por quién se sonríe. Una canción cantada por Hifi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos a La belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy se trata de la comida llamada Klan Sembilang, una comida típica de Gresik, Jawa Oriental. Oyentes, al hacer el turismo a Gresik, Jawa Oriental, no se olviden de probar una variedad de especialidades culinarias. Debido a que el distrito está directamente adyacente al mar de Java al norte, hay una variedad de menús de mariscos al estilo Gresik que debes probar, uno de los cuales es Klan Sembilang. Esta comida está basada en pescado sembilang. El pescado sembilang es un tipo de pez marino que tiene una forma que asemeja al siluro o la anguila. El pez cruzado también tiene patrones picantes y es negro y resbaladizo. Si se procesa y cocina adecuadamente con una variedad de especias, el pescado cruzado puede ser una de sus especialidades favoritas. Oyentes, Klan Sembilang, o también llamado Kilo Kuning por los residentes de Gresik, están hechos de pescado sembilang cocinado con cúrcuma y candanut y especias típicas de las comunidades costeras para ingredientes procesados. Como sustituto de la leche de coco, la grasa de pescado se usa para obtener un sabor salado. Debido a que utiliza la cúrcuma, la salsa culinaria es ciertamente de color amarillento. Cuando se come, el sabor es muy distintivo, agrio y picante. Además, la resistencia del pescado picante hace que este plato sea tan delicioso, especialmente con una porción de arroz tibio. Oyentes, hay muchos puestos de comida que venden comida especial de Gresik, especialmente en la carretera de Dendels. Por la tarde están comidas agotado y ya comprado por los conocedores de Klan Sembilang. El precio de una porción es solo 20.000 rupiah o $2 estadounidense. Específicamente para el plato de cabeza de pescado sembilang, una porción tiene un precio entre 25.000 hasta 45.000 rupiah o $2 hasta $4 estadounidense, dependiendo del tamaño de la cabeza de pescado y también tamaño de pescado. El precio vendido es muy acorde con la delicadeza de Klan Sembilang. Oyentes, esta fue la edición de La belleza de Indonesia de hoy con el tema La comida Klan Sembilang. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
padaku. Mungkinkah kita merasa getarannya sama? Mungkinkah kita seharusnya menyatukan rasa?
Esta fue la canción titulada Lebih Dari Sekedar Ini. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memberi Kabar, o se traduce en español, hacerle saber. Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es Memberi Kabar, o en español, hacerle saber, entre Tony de Inglaterra y Jeru, su amigo en Yogyakarta. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Apa kabar? Apa kabar? En español, ¿cómo estás? Kabar baik. Kabar baik. En español, estoy bien. Juga. Juga. En español, también. Menginap. Menginap. En español, pasar la noche. Dimana. Dimana. En español, ¿dónde? Kamu menginap dimana? Kamu menginap dimana? En español, ¿dónde te quedas? Aku. Aku. En español, yo. Hotel. Hotel. En español, el hotel. Estimados oyentes, la conversación siguiente es la que usada para preguntar las noticias. Hi, apa kabar? Hi, apa kabar? En español, hola, ¿cómo estás? Baik, ¿kamu? Baik, ¿kamu? En español, estoy bien, ¿y tú? Aku juga baik. Aku juga baik. En español, estoy bien, también. Ustedes pueden responder de acuerdo con la situación, por ejemplo. Halo, ¿apa kabar? Halo, ¿apa kabar? En español, hola, ¿cómo estás? Saya sedikit pusing. Saya sedikit pusing. En español, me un poco duele la cabeza. En la conversación anterior, Tony siempre dice saya, saya. Pero cuando habla con Jeru, su amigo, Tony dice aku, aku. Todo significa yo. Repito la conversación como siguiente. Hello, hello. En español, hola. Hello, Jeru, ¿apa kabar? Hello, Jeru, ¿apa kabar? En español, hola, Jeru. ¿Cómo estás? Baik, ¿kamu? Baik, ¿kamu? En español, estoy bien. ¿Y tú? Aku juga baik. Aku juga baik. En español, estoy bien también. Oh ya, aku sudah tiba di Jogja tadi siang. Oh ya, aku sudah tiba di Jogja tadi siang. En español, ah sí, ya he llegado a Jogja esta tarde. Oh ya. Oh ya. En español, ¿de verdad? Ya. Ya. En español, sí. Selamat datang di Jogja. Selamat datang di Jogja. En español, bienvenido a Jogja. ¿Kamu menginap di mana? ¿Kamu menginap di mana? En español, ¿dónde te quedas? Estimados oyentes, en el idioma indonesio hay dos pronombres, a saber, saya y aku. Ambos significan yo. El pronombre saya se usa muy formal cuando hablamos con las personas mayores o respetados o nuevos conocidos. Mientras pronombre aku se usa cuando hablamos con amigos o personas menores. Y también el pronombre anda es para usted. Y el pronombre kamu es para tú. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el tema memberi kabar. Memberi kabar o hacerle saber. Esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias. Y sampai jumpa.
cerita menjadi rahasia mengendap di lubuk hatiku hingga sekian lama. Beratku berkata diriku telah cinta dengan kamu yang sungguh tak bisa peka akan cintaku. Ku tak bisa memilihmu, kau tak sanggup memilihku. Cintaku tak bisa memiliki kesalahanku yang pernah mengenal kamu, menyimpan rahasia cinta ini sendiri, menghilangkanmu di ingatanku.
Oyantes, esta fue la canción titulada Rahasia o El Secreto, una canción cantada por Geisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Seringgit Dua Kupang, que será cantada por Ahmad Sauri y Pipi Handayani en dúo. La canción Seringgit Dua Kupang consiste en versos pantun. Los cantantes Ahmad Sauri y Pipi Handayani cantan la letra repetida y alternativamente. La letra de esta canción habla sobre los consejos de la vida en un ritmo rápido, por lo que es genial balancearse. Excepcionalmente, la notación de la canción se repite, por lo que el tono de esta canción es fácil de recordar. Y bueno, vamos a escuchar la canción Seringgit Dua Kupang, presentada por Ahmad Sauri y Pipi Handayani. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jadikan umpan,
bujang dan dara ikut menari, bujang dan dara ikut menari,
terpaut kasih dalam senyuman, terpaut kasih dalam senyuman.
Sungai Deli jernih airnya, Sungai Deli jernih airnya,
bermacam ragam ikan berenang, bermacam ragam ikan berenang.
Senangnya hati bukan mainnya, senangnya hati bukan mainnya.
Bibir tersenyum tampak mengembang, bibir tersenyum tampak mengembang. hati putra kelantan, mencuri hati putra kelantan.
Bersenda burau atas beranda.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voeindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voenios.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.